Gentlemen, start your engines.
Bienvenido al próximo nivel con Solega. Arranca el Hobby Podcast. Welcome.
Hola amigos, ¿qué tal? Y bienvenidos a un directo de charleta de los jueves, ¿eh? Directo de charleta de los jueves, que ya sabéis que nos gusta pues liarnos aquí a parlotear, a contar nuestras historias, nuestras idas y venidas, y que normalmente suele ser sobre el maravilloso mundo de los videojuegos. Pero ya sabéis que nos gusta la fantasía, ¿eh?, y la narración en todas sus vertientes, y una muy particular es el cine. Ya sabéis que en Hobby Consolas pues somos muy cinéfilos y llevamos varios años siéndolo, pero también lo son nuestros compis de Business Insider España, ¿eh? Ya sabéis que ellos también nos hablan bastante de cine, de series de televisión, y por supuesto cuando se acerca un evento tan magno y tan importante como es los Oscar 2023, que lo vamos a tener ya la semana que viene, lo tenemos a tiro piedra, pues nos hemos decidido juntar entre todos en amor y compañía para hablaros de todo ello. Por eso hoy tenemos, yo voy a pasarme por aquí un momentito como para saludar, como el que va a la obra y dice échale más mezcla y ya está, y se acabó y me voy, porque los que van a hablar hoy son estos invitados tan especiales que tenemos aquí. Aquí tenemos por un lado a Ekaitz Ortega. Hola, Ekaitz.
Hola, Dani. Hola a la gente de Hobby Consolas y de Business Insider España. ¿Qué tal?
Muy buenas, porque bueno, ya lo estaréis empezando a ver, porque Kais desde hace un tiempo es el coordinador del área de entretenimiento en Hobby Consolas, así que él está todo el rato diciendo, poné más cosas de la que se avecina, poné más cosas de... que soy fan, por favor.
Ese es mi legado para el futuro.
Es tu legado. Es muy bonito ese legado, tío, es muy bonito. Y bueno, ¿qué voy a decir de Raquel Hernández? Que no sepáis ya, nuestra mega experta cinéfila en Hobby Consolas. Hola, Raquel.
Hola, muy buenas a todos. Deseando hablar con vosotros de todas las pelis que tenemos aquí para comentar. Madre mía, tenemos tajo, ¿eh?
Oye, hoy hay tajo importante, y precisamente por eso también, pues en representación, por así decirlo, de Business Insider España, tenemos a Elena Neira, una cinéfila de pro, como vais a ver en esta charla. Hola, Elena.
¿Y qué tal? Buenas noches, y muy friki y sin voz. Me disculpo ya de antemano por esta pseudo voz que vengo arrastrando, porque tengo una gripe que se resiste a abandonarme.
Bueno, pero tienes voz como de cine negro, que queda bien.
Tengo voz así, y como... de años 30. Tengo voz como de, sí, como de una película de los años 30. Me encanta que me lo digas. Gracias.
Queda muy bien, claro que sí. Bueno, pues ellos van a ser los que os lleven a todos vosotros por toda la ceremonia de los Oscar, a lo largo de una horita aproximadamente. Van a estar hablando de las apuestas, de las cosas que hay sobre la mesa, quizá también de ausencias, porque ha habido alguna cosa por ahí un poco comentada. Todo esto lo van a comentar ellos. Antes de lanzarnos al ruedo, como siempre, os tengo que saludar a vosotros que nos veis, en este caso, desde tres sitios. Desde el YouTube de Business Insider España, desde YouTube de Hobby Consolas y desde Twitch de Hobby Consolas. Estamos transmitiendo a tres sitios, venga, no hemos reparado en gastos. Y además también, como siempre, pues también os recuerdo que estas charlas de los jueves se hacen en colaboración con los amigos de Game, y que en Game.es están celebrando ahora mismo el Día del Padre, que se acerca el Día del Padre. Acordaba algún regalillo bueno, alguna colonia, algún algo. Porque ahí en el Día del Padre pues podéis ver este folleto con todas las ofertas que tienen disponibles, y que por supuesto pues hasta que el día 19 de marzo, que se celebra el tema, pues podéis estar disfrutándolo ahí. Podéis ver pues por ejemplo una Switch OLED blanca o neón con Nintendo Switch Sport por 360€, y muchas cosas más. Entrad en game.es, visitáis su folletito y podéis disfrutar del Día del Padre. Dicho lo cual, todo esto, yo por aquí me voy a retirar para dejar que vosotros, en este caso Ekaitz va a hacer las veces de moderador, y Raquel y Elena, como súper expertas en el tema, van a ser las que os lleven por un paseo muy cinéfilo. Que lo disfrutéis con Solegas. Yo vuelvo dentro de un rato. Bye, bye.
Venga, hasta ahora, Dani. Bueno, vamos a hablar de cómo ha ido el cine en el año 2022. Un año importantísimo tras la pandemia, en el que hemos vuelto a las salas de cine en su mayoría, ¿no? Dominado quizá por los blockbusters, pues en Batman, Top Gun y Avatar, ¿no? En el que vemos que, bueno, un poco la gran industria se ha puesto en marcha otra vez, ¿no? Que ha sido una pausa bastante, bastante importante. También ha sido un año muy curioso en el tema de streaming. La hegemonía de Netflix pues empieza a discutir un poco. Estamos ya hablando de suscripciones con anuncios, algo impensable en 2019 realmente, ¿no? Y bueno, y han llegado más plataformas a día de hoy, ¿no? Que es un tema que, bueno, que trataremos. Vamos a dividir un poco la charla hablando la primera parte sobre el tema de Oscar, sobre cine, y luego pasaremos un poco al streaming, porque creo que a día de hoy no es razonable hablar de cine sin hablar de streaming, ¿no? Entonces, Bueno, un poco para romper el hielo, preguntaros a las dos, quien quiera responder antes, ¿qué es lo primero que pensasteis cuando visteis las nominaciones?
Elena, ataca.
Ataco yo. Bueno, a mí me dio la sensación de que, a pesar de que realmente los académicos tienen libertad para votar a quien quieran y pueden, el proceso de elección de las películas es bastante transparente y bastante orgánico, me dio la sensación de que Hollywood estaba intentando de verdad dar un carpetazo a la pandemia, ¿no? Durante la pandemia cambiaron muchísimas cosas, todo el negocio de la distribución tradicional se puso en suspenso con los estrenos en pantalla grande por los motivos que todos sabemos. Eso permitió que de repente entrasen a manos llenas un montón de películas estrenadas directamente a plataformas, que fue un requisito que la Academia tuvo que eliminar en los estrenos en salas para que las películas fuesen elegibles. Y se convirtieron como 3 años de barra libre del streaming, 2 años de barra libre del streaming, en el que, por una parte, las grandes películas no llegaban a las salas de cine, es decir, muchos retuvieron los estrenos, y el streaming aprovechó este momento. Con estas nominaciones, yo creo que ha sido una nominación que premia la distribución convencional, porque, salvo casos muy puntuales, las películas que se van a jugar las estatuillas este fin de semana son películas que han apostado por la distribución clásica. Y creo que Hollywood es un poco lo que intenta recuperar, ¿no? Recuperar el espíritu de unos premios que premian la industria cinematográfica tradicional, pero por una cuestión muy básica de supervivencia. Yo creo que la pandemia ha dejado muy claro que, evidentemente, el cine necesita el streaming, porque el streaming conecta con el consumidor a todos los niveles, pero el cine no puede sobrevivir sin las salas de cine. O sea, que creo que está en ese debate, ¿no? De cómo jugar con esas dos piezas, la distribución digital y la distribución tradicional, a ver qué pasa el domingo.
Sí, pues por mi parte, cuando vi las nominaciones pensé que eran muy raras. Veo que se han nominado películas con unos diseños de producción muy megalómanos y también propuestas como más independientes, un poco sin ton ni son, ¿no? Yo lo que veo son películas mastodónticas del calibre de Avatar, por supuesto, o de Top Gun Maverick, que han sido, pues eso, superproducciones que han tenido un montón de recursos a su disposición, y de repente 9 nominaciones para Almas en Pena de Inisherin, una película que me parece súper sobredimensionada y que me ha sorprendido muchísimo que tenga tanta presencia en los premios. Y sin embargo, otras apuestas que eran pues bastante sólidas, ¿no? También, como Elvis o como Blonde, se quedaban muy desleídas. Entonces, lo primero que pensé es que me parecían muy raras las nominaciones. No veía un criterio sólido de decir, hemos apostado por 4 o 5 producciones muy buenas y vamos a fijarnos en todos sus apartados técnicos, sino que de repente hay ausencias muy claras con algunos géneros que siguen sin entrar. Empiezan a entrar un poco más las películas de superhéroes porque evidentemente se llevan una porción de la taquilla increíble, pero vemos que el terror está muy denostado, la acción sigue muy denostada. No sé, es una cosa un poco extraña. Estamos en un impasse, creo, de cambio. Se intenta diversificar, pero todavía no veo una apuesta clara y contundente, sino que son como un poco de palos de ciego. Es una sensación agridulce, un poco extraña.
Sí, yo cuando vi las nominaciones, me estuve fijando un poco este año con años anteriores, y bueno, desde que en 2009-2010 ampliaron de 5 a 7, 8, 10 nominaciones a Mejor Película, es cierto que ya han dado cabida a blockbusters puros y duros. Uh-huh. Que también el término blockbuster a día de hoy ya no está tan denostado como antes. Podemos ver un blockbuster que sea una gran película, ¿no? Pero aún así, Parásitos, los últimos 2 años han ganado 2 Oscar a Mejor Película, Nomadland y una película tan extraña el año pasado como Coda. Entonces, me parece muy curioso, pues, si queréis comentar el equilibrio extraño que tienen en la academia, que es la industria al fin y al cabo, ¿no? De nominar a blockbuster a los que luego ignoran realmente como películas ganadoras de Oscar a Mejor Película, vamos.
Yo creo que ahí tiene mucho que ver, hay una parte muy importante de la industria que es muy consciente de que los premios están cada vez desconectándose más del público joven. En realidad, dar cabida a películas un poco más comerciales en estas galas lo que trata también es de reconectar precisamente con esos públicos que sí están yendo al cine, pero a los que las galas de la industria no le interesan lo más mínimo. Sí que es verdad que quizás con el Oscar de Parásitos es un poco más diferente, porque sí que marcó la divergencia. Yo creo que en los últimos 2 años no podemos tomarlo como algo particularmente significativo, porque es que las nominaciones en general eran de películas que venían de plataforma, películas muy pequeñas, y no creo que que los premios, esto es una teoría de conspiranoica mía, el premio a Coda no fue tanto un reconocimiento a su valor artístico, que por otra parte, más allá de ser una película mona, me parece que su mérito es bastante pequeño, sino que había una vocación muy clara de no darle el Oscar a Netflix, que tampoco era mi película favorita en este año, pero creo que era la que mejor posicionada estaba y la que mejor cumplía estas cosas que le gusta tanto a la Academia premiar. Pero sí que es verdad que los Oscars necesitan renovarse o morir, de la misma manera que cualquier otro tipo de premios, con esta manera de colocar dentro de las películas galardonadas películas que conectan con la audiencia de verdad y no películas minoritarias que nadie ha visto, creo que es clave para su propia supervivencia.
Sí. Bueno, antes de pasar a Raquel, Diego pregunta, ¿alguna película de terror que recomiendes?
¿Yo?
¿Yo?
Hombre, yo creo que, mira, hablando de Oscars, yo diría que si no ha visto Déjame Entrar, que ha sido una de estas películas que sorprendentemente logró colarse en los Oscars, es una película sorprendente. Me parece sorprendente que siquiera lograse colarse en los Oscars. Es una película de terror psicológico que me parece súper interesante. Y desgraciadamente no tenemos más películas de este género, a pesar de la cantidad de que son películas luego muy solventes en taquillas, que de alguna manera comentaba Raquel que ya le han sorprendido muchas cosas en estas nominaciones. A mí lo que me sorprende, por ejemplo, que compartan espacio una película tan cinéfila y tan cinematográfica como Los Fabelman, que se ha metido una bofetada en taquilla absolutamente monumental, con un Top Gun Maverick que ha llegado a los 1.000 millones, con un Avatar que ha pulverizado récords. Es decir, que es que la industria está como muy esquizofrénica, debatiéndose entre la calidad artística y lo comercial. Y al final la industria tiene que vivir de las dos cosas. No sé tú, Raquel, ¿cómo lo ves?
Pues un poco igual. Si te paras a pensarlo, verdaderamente es que Top Gun Maverick, por ejemplo, por hablar de una película muy emblemática que también ha batido muchos récords, es que tiene mucha calidad artística. También es verdad que tiene a su disposición unos recursos que para sí la quisieran muchas producciones. Claro. ¿Cuántas horas de metraje se han quedado en el estudio? O sea, te quiero decir, en ese sentido, creo que no es incompatible una cosa con la otra. Creo que la calidad artística y la vocación taquillera no tienen por qué ir separadas, pueden ir de la mano. Y me da mucha rabia precisamente que se dejen de lado las películas de terror en este sentido. Y ya que nos preguntaba Diego por títulos, pues mira, varios recientes que han tenido muy poca repercusión en los premios, pero que yo creo que se habrían merecido tener más crédito, pues a mí me gustó muchísimo Men, me resultó una película muy inquietante. Me gustó mucho también Crímenes del Futuro, con su extraño sentido artístico también. Y bueno, Nope y Pearl quizás sean las
muy
dos
fan.
Más fuertes. Claro,
muy fan,
o sea,
muy fan.
Por una parte, Jordan Peele, que es una institución en el mundo del terror. Yo estoy sorprendidísima de que no haya estado nominada la película, al menos en el diseño de sonido, que era apabullantemente magnífico, o sea, era probablemente una de las cosas más inquietantes de la peli. Y Pearl, pues bueno, hemos tenido ahí a Mia Goth con uno de los grandes papeles, que bueno, es verdad que todavía no se ha estrenado aquí en España, pero entraba para esta gala de los Oscar, y yo creo que aquí se merecía como mínimo una nominación la actriz, al menos, igual
sobre todo,
la fotografía también, maravillosa.
Sobre todo que decías que, hablando de Nope, que a mí es una película que me parece delirante, pero que ahora ya sabemos que la Academia está dispuesta a premiar o al menos a nominar a películas bizarras, porque más bizarra que Toda la vez en todas partes, y
pues eso soy
público objetivo 100%, pero o sea, hasta yo sé verle los peros a esa película, y yo creo que había sitio para, si queremos ser diversos, yo creo que hay que ser diversos de verdad y diversos desde las bases, ¿no? De alguna manera siempre me da la sensación con las candidaturas que estamos intentando como cubrir cuotas, porque realmente y es muy necesario por otra parte, es decir, Hollywood no ha normalizado un montón de cosas todavía. Volviendo al tema que decía Ikaecha al principio, que se premie Parásitos de Bong Joon-ho, cuando tenemos, con perdón y con respeto a toda la gente que nos está viendo, pero es que Bong Joon-ho tiene películas infinitamente mejores que Parásitos, es decir, pero de lejos. pero que parece que ha sido como Parásitos el gran descubrimiento, que por otra parte es fantástico que en Estados Unidos se animen a ver películas en versión original subtitulada, te da una idea de lo desconectada que está cierta parte de la industria, del consumo real y de la demanda real, ¿no?, de los espectadores.
Hablando de todas en todas partes, quizás ha posicionado como la película favorita las últimas semanas tras la oleada de éxitos que ha tenido, ¿no? Y viendo con Parásitos es una película tan extraña porque es cierto que todo el mundo que la ve, que todo el mundo le gusta, ¿no? Pero es una película muy extraña en los códigos cinematográficos también, ¿no? Entonces, ¿pensáis que Todas en todas partes puede ganar a la mejor película este año? ¿O que es una moda y que al final va a ganar algo más conservador como Fabelman o la de Almas en pena de Inisherin, por ejemplo?
A ver, Raquel, mójate.
No, sí, yo me mojo, yo pienso que va a ganar, vamos, lo tengo clarísimo, que toda la vez en todas partes raro sería que no ganara, sobre todo viendo un poco la trayectoria que trae de otros premios y demás. A ver, es muy difícil decir entre una lista tan, tan larga y, como decíamos, con algunas películas que, aunque solo sea por que han sido un exitazo de taquilla, que han encantado al público, como decías también, hay opciones más conservadoras, como que se lo den al Tito Spielberg, ¿no? Pero si nos atenemos a criterios de calidad cinematográfica, mi favorita es Tar, ¿vale? Que creo que es una película que ha visto al final muy poca gente, porque incluso a personas a las que se la he recomendado encarecidamente que vayan a verla, les ha costado mucho encontrarla en el circuito ya. Entonces, si nos atenemos a criterios de calidad, a mí la que más me ha gustado de todas las que están nominadas es Tar. Pero si tengo que optar por una, creo que es Todo a la vez en todas partes. Que, mira, bienvenido sea por lo que hablábamos de que se opte por cosas distintas, que empiecen a entrar cintas que meten en acción, ciencia ficción, que tienen un humor escatológico, que tienen en su reparto actores y actrices pues, que estaban un poco apartados de la industria y que han encontrado una segunda oportunidad. Ya sabéis que en Estados Unidos el tema de las segundas oportunidades es algo que les encanta.
A Brendan Fraser ya se lo damos por otorgado.
Por supuesto, ¿eh? A Brendan Fraser, vamos, es que creo que lo tiene ganadísimo. Entonces, pues bueno, es una opinión. No sé, ¿qué opinas tú, Nick? Elena, cuéntame.
Mira, yo te diré que este año me ha pasado algo, supongo que me estoy haciendo mayor y que cada vez me cuesta más entrar en las películas que van más allá de las 2 horas. Reconozco que Tar se me hizo eterna, reconociendo todos sus valores. Me parece que tiene, que lo que hace con el guión es absolutamente prodigioso, que lo que hace Cate Blanchett es absolutamente prodigioso, pero no entré en la historia. Es decir, me pareció una película aburrida. Sin embargo, por ejemplo, fíjate, yo sí que creo que Almas en pena de Inisherin tiene una oportunidad, porque es esa típica peli de consenso que si lo gana a todo el mundo le va a parecer bien, porque es una película, es un dramedy...
Menos a mí.
Menos a ti. Pero es un dramedy tontorrón, pero que funciona muy bien con un Colin Farrell que está... Yo sé que se lo va a llevar Brendan Fraser, pero lo que hace Colin Farrell en Banshees es maravilloso lo que hacen estos dos actores. Me parece que es una película sin demasiadas... Sin las ínfulas que tiene Tar, por ejemplo. Tar es una película...
Sí, muy consciente de sí misma. Estoy completamente de acuerdo.
Mientras que Almas en pena de Inisherin es una peli mucho más pequeña, mucho más consciente de lo que es y que te está contando una historia y te la está contando desde una posición mucho más honesta, ¿no? Con respecto a Toda la vez en todas partes, para mí a partir de la hora y 40 dije, bueno, ya está. Ya está, ya me habéis explicado, me parece bien, compro, me divierte, me lo paso muy bien, pero ya a partir de la hora y 40, ya llegó un momento en que dije, no, ya, parad ya, por favor, tened piedad. Y esto es algo que me está ocurriendo últimamente muchísimo. El otro día vi la última que me quedaba, que es Women Talking, me ha encantado. No tiene absolutamente nada que hacer Women Talking, porque...
Es una pena, ¿eh? Porque es un peliculón. Es una pena.
Lo que pasa es que también nos encontramos con películas que van a un público tan segmentado y tan dirigido. Es decir, Women Talking, no quiero decir que un tío no tenga la suficiente sensibilidad como para entender esa película, pero es una película que va directa al colectivo de mujeres y que plantea temas que empatizan muchísimo con el público femenino y tal vez a un público masculino pues le interese menos. Pero es prodigioso lo que hace esa película. Igual que Banshees of Inisherin, al final utiliza una historia muy pequeña, pero la cuenta muy bien. Toda la vez en todas partes, yo creo que es efectista, es divertida, es loca, no te da tregua, Es muy difícil hacer lo que hace, porque ese juego que tan frenético de los cómo salto de los a los multiversos y tienes que hacer cosas extrañas y ahora me meto encima y ahora te meto el dedo en un ojo y ya, todo este tipo de cosas es mucha locura. Pero insisto, probablemente porque me estoy haciendo mayor, a mí me agotó muchísimo. Y en general esto me ha pasado con casi todas las películas que están nominadas en esta...
Bueno, es que eso te iba a decir. Es que si te pones a mirarlas, es que hay alguna que baje de las 2 horas y media. Bueno, sí, El Triángulo de la Tristeza.
El Triángulo de la Tristeza y After Sun creo que también está por debajo de las 2 horas.
No, After Sun no está nominada.
No está nominada a Mejor Actor, sí, es verdad, no está Mejor Película.
Eso es. ¿Cierto? Así que la tónica actual, no sé muy bien por qué, si es por justificar el precio de la entrada o para atraer a la gente, es que las pelis no pueden bajar de 2 horas y cuarto y a mí también me resulta agotador. De hecho, es un mini punto cuando voy a ver una película que la duración se circunscriba a lo que te quiere contar la película.
Banshees dura menos de 2 horas. O sea, Almas en Pena.
A mí se me hizo muy larga. Luego, además, como estamos hablando también de producciones muy mastodónticas, te pongo el ejemplo de Babylon, que no está nominada a Mejor Película, pero sí en varios apartados técnicos y por su banda sonora, que parece que también está bastante cantado. Claro, si encima me haces una película completamente elefantiásica, que no te da tregua, como bien dices, también pasa un poco eso, que están sucediendo cosas todo el rato, que la puesta en escena te come desde la pantalla, que en el plano sonoro, igual, con la banda sonora, estás completamente imbuido en la película durante 2 horas y pico, es que sales agotado del cine, ¿eh? Literal, que sales cansado. Es toda la vez en todas partes y ahora necesito un refrigerio también yo, de toda mí para mí, porque vamos.
Lo que yo no sé es cuántas de estas películas, porque esto es una de las cosas que siempre pensamos en las películas de los Oscar, y esto me ha pasado quizás en los últimos 5 años. También probablemente tiene mucho que ver con que todos hemos aumentado exponencialmente la cantidad de contenidos que vemos de manera diaria. Pero cada vez yo tengo menos, el recuerdo tiene menos persistencia, el recuerdo de las últimas películas de Oscars cada vez tiene menos persistencia y a mí últimamente estas experiencias audiovisuales que me obligan a esa entrega de mi atención, a ese procesamiento de estímulos, de que pasen cosas todo el rato, no sé si es que esto está pensado, por eso vuelvo al tema de premiar la experiencia de la gran pantalla, está pensado para intentar que el espectador que va a una sala de cine se lleve lo mejor, se lleve una experiencia completa y transformadora, pero hay un determinado cine en el que no me funciona y creo que desgraciadamente es lo que tú comentabas, ¿no? Que estamos yendo a premiar estas películas que son súper conscientes de sí mismas y que son súper culturetas y muy orgullosas de serlo, ¿no? Y nos hemos olvidado quizás del cine un poco menos, con menos aspiraciones, pero que cuente historias interesantes, ¿no? No que, quiero que entre, para entendernos, creo que entre Coda y Tar hay un punto medio que este año nos hemos pasado de frenada o no hemos llegado, nos hemos quedado en los dos extremos, ¿no?
Bueno, primero saludar a toda la gente que está entrando en este momento, que han quedado bastante gente de 5 minutos. Y bueno, hablando de películas mastodónticas, creo que la película del año, quizá por factores de taquilla que otra cosa, es Top Gun Maverick. Una película que yo reconozco que me pilló un poco inesperado el éxito que ha tenido. No sé si alguien realmente pensaba que iba a ser tan rentable la película, que se iba a mantener tanto tiempo en taquilla y demás, ¿no? Pero que, bueno, Spielberg lo comentó, ¿no? En este vídeo famoso hace una semana cuando dijo a Tom Cruise, nos ha salvado el culo, ¿no? Que creo que es bastante representativo de lo que haya pasado este año, ¿no? Imagino que no le dan el premio de Oscar a Mejor Película, que al final es lo que consigue que una película permanezca en la memoria colectiva muchas veces, ¿no? Que se puede pasar, como comentas tú, Elena, que de aquí a 2 años hayamos olvidado Top Gun Maverick, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo juzgáis este fenómeno? ¿Realmente pensabais que iba a tener tanto éxito o pensabais que iba a ser como los intentos que ha tenido Nolan de estrenar en cine, que luego le salió un poco mal y estas polémicas que ha habido también con distribuidoras y demás?
Pues me lanzo al ruedo. A ver, yo creo que Top Gun Maverick no se va a olvidar, entre otras cosas porque venía de una película, la de Top Gun, que quienes la hayan revisado antes de ver Top Gun Maverick se darán cuenta del salto de calidad que ha dado la producción en todos los sentidos. Además ha sido capaz de ser una secuela que es hiperrespetuosa con todo, con la fotografía, con los personajes, con la esencia de la historia. no sé, te proporciona además una aventura muy Misión Imposible, que es algo que nos encanta, ¿no? Y que está, es una fórmula más que contrastada que funciona. Entonces, sí, tiene cosas de blockbuster, pero tiene también elementos de nostalgia, que ya sabéis que eso también tiene muchísimo tirón. No va a ser una película que se olvide. Vamos, creo que es imposible. Da igual que le reconozcan el talento al equipo con estatuillas o que no tenga estatuillas. Esa película no se va a olvidar. Y de hecho, fijaos si han pasado meses y todavía hay gente que te dice, madre mía, es que me sigo acordando de Top Gun y la quiero volver a ver y la quiero volver a ver, porque se ha quedado mucho en el imaginario colectivo. Es que es muy superior a la original incluso. Entonces, bueno, el reconocimiento de los premios quizás a las producciones pequeñas sí que les puede hacer tener una segunda vida. De hecho, a veces se reestrenan en taquilla después de que hayan conseguido galardones y demás. A lo mejor a otro tipo de películas sí que le puede hacer bien, a las que han sido exitazos de taquilla. ¿Qué más da que no le den un premio a Avatar? ¿A quién le importa? A nadie. O sea, quiero decir, todo lo que ha hecho ya lo tiene hecho el carrerón. Top Gun tiene hecho el carrerón igual. Y bueno, pues a lo mejor si le diesen el premio a una película como El Triángulo de la Tristeza o A Ellas Hablan, cosa que no va a suceder, sí que le daría un nuevo empuje en taquilla, un reestreno, un tal, pero si no, yo creo que por ahí no hay mucho que rascar.
Bueno, yo que te voy a decir de Top Gun, que yo tengo la chaqueta de madre. Es decir, yo vi Top Gun en el cine, entonces creo que Top Gun tiene... tenía todas las papeletas para triunfar. No solamente el tema de la nostalgia, que es súper importante. Top Gun consiguió una cosa que ni siquiera de Batman había logrado, y es que aquellos públicos que se habían resistido tantísimo a volver a las salas de cine después de la pandemia, que era el público más adulto, lo hizo por Top Gun, y no lo había hecho por un montón de películas antes. Y luego Top Gun tiene una cosa tremendamente complaciente, que parece que a todo el mundo, cuando tiene muchas expectativas con una película, dice, no, si es complaciente conmigo y si no tal, no, pero es que Top Gun te da todo lo que tú esperas y dices tú, bien. Me da un enemigo ruso que no sabes por qué tenemos que atacar Rusia, pero nos da igual que haya pasado con Rusia, nosotros vamos ahí a meter un misil en un silo que tiene ojivas nucleares, no sabemos por qué, pero ahí vamos. Y de alguna manera intentan, o sea, consiguen meternos un F-16, que me parece... Una vez dices tú, ¿cómo puedo meter un F-16 en Top Gun y todavía hacer mayor el homenaje? Pues sí, consigue meter un F-16 y que lo compres también. Es decir, yo creo que Top Gun jugó a hacer exactamente el tipo de película que los fans de Top Gun querían y consiguió por el camino una cosa maravillosa, que fue reintroducir la saga al público más joven. Es decir, la propiedad intelectual ya está. Top Gun no era una propiedad intelectual hasta Top Gun Maverick. Y con Top Gun Maverick han hecho una cosa extraordinaria y que puede ser tremendamente lucrativa para el estudio. ¿Se va a llevar el premio? No, pero como decía Raquel, yo creo que no importa. Es decir, lo que ha conseguido Tom Cruise es increíble para una película que narrativamente es floja, pero hey, tú no vas a ver Top Gun para que te cuenten una historia, tú vas a ver Top Gun pues para disfrutar, para ver a Tom Cruise sin camiseta jugando al voleibol, para ver a Val Kilmer y para ver una lucha entre cazas, y ya está. Y ese cine también es importante. Creo que el democratizar también las películas de Oscar y ofrecer cosas que la gente sea capaz de entender es súper importante. Y con respecto a esto que comentabas tú, Raquel, de que, oye, si se lo dan a Ellas Hablan o a Triángulo de la Tristeza, cosa que me parece poco probable, la gente va a ir a verla. Es que fíjate que yo creo que eso ya ni sucede. Recuerdo perfectísimamente el año que se lo llevó Nomadland y no se lo llevó Sound of Metal, que era mi favorita. Tengo una historia, un idilio con Sound of Metal, es una de mis películas favoritas. Hicieron una encuesta en Variety apenas un par de días antes de los Oscars y nadie sabía qué películas estrenaban en los Oscars, y después la volvieron a hacer y nadie sabía lo que era Nomadland, ni nadie sabía quién era Chloe Zhao, y a nadie le importaba. Sí, yo creo que ya el poder de prescripción de los Oscars ya no es el que era, ya no se hacen campañas como las de antes. Y bueno, creo que los Oscars son muy conscientes de ello. De ahí estas nominaciones tan extrañas que tenemos en esta edición.
Bueno, uniendo con Top Gun está evidentemente el fenómeno de Avatar 2, uh-huh. Película que se llevó el premio Hobby Consolas de película del año hace un par de días, y eso a pesar de estar estrenada en diciembre, a finales de diciembre. Y es cierto que, por mucho que nos fastidie a veces, James Cameron tiene razón. No, y James Cameron ha hecho una campaña bastante ambiciosa, bastante fuerte, con algunas frases un poco polémicas, pero es cierto que ¿quién le discute al hombre que ha colocado 3 películas entre las 5 más taquilleras de la historia, ¿no? Entonces, de todas maneras, viendo Avatar 2, bueno, El origen del agua, vamos, volvemos a comprobar, como con Top Gun, ¿no?, que es un espectáculo visual, pero a nivel de guión hay veces que flaquea a nivel de historia, de originalidad y demás, ¿no? ¿Pensáis que James Cameron puede conseguir ese objetivo que tiene de rodar 5 películas de Avatar o más y que aún así la gente siga yendo al cine a verlas?
Si llevamos 6 de Scream, vale, yo creo que...
No tengo nada más que decir.
Quiero decirte, este señor rompe moldes cada vez que estrena. Es que la gente sabe que va a haber algo que no es la quinta maravilla, porque Avatar no fue la quinta maravilla a nivel de guión, pero sí a nivel visual. Y la gente va a quedarse ojiplática en el cine, y es que eso te lo proporciona. Es un cine espectáculo que funciona como un tiro. Y es que ¿cómo te vas a quedar sin ver Avatar el sentido del agua? Es que es imperdonable, quiero decirte. Es que aunque si te gusta el cine, la vas a gozar a su nivel, a su manera, lo que te ofrece. También sabes que te va a ofrecer un conflicto militar que te va a traer al pairo durante una hora por ahí. También sabes que, bueno, pues las relaciones familiares están ultra trilladas, que es como ver cualquier otra película americana al uso, en fin, tiene unas convenciones narrativas que todos asumimos como, bueno, que va con el paquete, pero a lo que vas es a flipar en el cine, y es que este señor te hace flipar muy fuerte, aunque no te convenza el argumento, aunque no te convenza la historia, es visualmente tan espectacular, tan único, tan, no sé, es que, vamos, yo te puedo decir, no está seguramente entre mis películas favoritas del año pasado, pero tengo que reconocer que tiene pasajes que me dejaron clavada en la butaca, que dices, madre mía, lo que ha hecho este señor con las capturas de aguas subacuáticas, ese paseo que te da por los océanos de Pandora, las criaturas, el diseño de producción, es que es otro nivel. Lo de este señor es otro nivel. Entonces, pues hay que disfrutarlo también. Si es que el cine es todo, es, como decíamos, es arte, es espectáculo, es industria. A veces son historias pequeñas e intimistas que con muy poquitos recursos te llegan al corazón. Es que el cine es tan grande que todo lo abarca. Y este señor, pues se va por la vía de la locura, ¿no? Pero allá que nos lleva con él.
Elena,
yo es que no tengo nada más que decir, no. estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que este año, insisto, se han premiado los dos grandes blockbusters que ha tenido la industria. Es el reconocimiento, no a mejor película, yo creo que es el reconocimiento a un fenómeno en ambos casos. Yo creo que objetivamente nadie puede decir que Avatar y Top Gun Maverick son películas que merecen un Oscar a la mejor película. Hay un montón de películas que se han quedado fuera de la carrera de los Oscars que merecerían estar ahí y que no lo están. Pero creo que, insisto, creo que los Oscars están intentando acercar la ceremonia a otro tipo de públicos, y de ahí la nominación de Angela Bassett por Black Panther y de por Wakanda Forever, un montón de recursos y de triquiñuelas para conseguir que la gente esté mucho más implicada en los Oscars, porque antes lo estaba, y la gala, si te ves los ratings de las galas, van perdiendo audiencia año tras año, aunque bueno, lo mismo después de la ofetada del año pasado, pues lo mismo tenemos mucho más público en la gala de este año, porque la gente quiere ver a ver qué pasa, a ver cuál es el giro de guión, ¿no?, de este año. Pero yo creo que es el reconocimiento al fenómeno, pero no creo que... Creo que las dos evidentemente van a pasar la posteridad de la historia de la cinematografía por sus logros, no tanto por su calidad.
Mirando las distintas categorías, yo creo que hay una que va a ser complicado que fallemos, que es la película de animación, con Pinocho de Guillermo del Toro. Una película que, bueno, muy interesante, que a mí me ha sorprendido bastante a distintos niveles, ¿no? Y bueno, al final también puede ser un Oscar para Netflix, ¿no? Como productora y como, bueno, con el estreno directo que ha tenido. ¿Cómo habéis visto a nivel de streaming el año cinematográfico, con todos los cambios que ha habido, la ampliación del tiempo de exhibición de las películas, ¿no? Porque ya no pasa como hace 2 años o que decían, bueno, se estrena esta película, pero en 20 días va a estar en HBO, en Netflix, en Prime Video. Bueno, algunas sí, ¿no? Pero en general, como que se ha ampliado ese espacio, ¿no? ¿Notas algún cambio del último año, en general?
Depende un poco de la empresa. Sí que es verdad que Netflix ha hecho una suerte de estrenos un tanto extraños. Lo hizo, por ejemplo, con la secuela de Puñales por la Espalda. Hizo un estreno de una ventana de exclusividad de una semana en salas en Estados Unidos y luego la película se quedó en un cajón durante un mes. En el caso de las distribuidoras convencionales, sí que es verdad que venían de un año muy disruptivo. 2021, por ejemplo, Warner es el año en el que decidió estrenarlo todo simultáneamente en cines y en la plataforma. Aquí respetaban todavía la ventana de los 45 días. Si es que al final la industria está viviendo un tira y un afloja, y creo que lo que busca es restaurar la ventana tal y como estaba en la prepandemia. Lo que ocurre es que yo creo que corremos el peligro de restaurar el peor defecto que tenía la distribución antes de la pandemia, que es aplicar la misma norma a todas las películas. Y yo creo que no todas las películas te piden la misma ventana. Como norma general, una película con potencial comercial, si tiene un periodo de exclusividad en los cines, es una película que potencialmente puede ganar mucho más dinero si tiene exclusividad en las salas y si tarda en llegar a las plataformas. Mientras que si la película llega muy rápido a las plataformas, puede que a un porcentaje de la audiencia la desincentive de verla en los cines y se espera tenerla disponible en la plataforma. Aún así, no veo un cambio sustancial en los modelos de la plataforma. Los verdaderos cambios han sido los taquillazos de Top Gun Maverick y de Avatar, y estos han tenido una ventana absolutamente convencional. En el caso de Tom Cruise, porque Tom Cruise se empeñó y amenazó al estudio a que su película no se iba a estrenar en plataforma, y querían estrenarla en plataforma, y Tom Cruise dijo que bajo ningún concepto, y tuvo la película 2 años parada, metida en un armario, hasta que la película se pudo estrenar con las salas al 100% de la capacidad. Entonces, pero luego vuelvo también al debate, que en esto sé que soy muy polémica, pero es que de verdad lo creo. Me parecen entender que el éxito de Top Gun o el éxito de Avatar es el regreso de los cines por la puerta grande, es el triunfo del modelo clásico, creo que es no haber entendido nada. Los taquillazos siempre han funcionado en taquilla, en los cines, en su gran mayoría, cuando tienen dinero y tienen cierta solvencia, y que una película como Top Gun triunfe en taquilla no es ningún mérito. El problema es que el sistema está pensado para beneficiar a este tipo de películas y no para no beneficiar a las películas que son más pequeñas, ¿no? Que no tienen acceso ni a los mismos medios ni tienen el mismo mantenimiento. Entonces no sé realmente cuál es el futuro de la ventana en los cines, ni sé si hay una disposición verdadera por parte de los estudios a respetarla. La realidad es que los dos estudios que se están repartiendo, Disney, que es el estudio más nominado este año, que ha desbancado a Netflix, y luego a 24 Films, que es otro estudio indie que siempre todo el mundo rumorea que si lo va a comprar Netflix o lo va a comprar Apple, todo el mundo da por sentado que lo va a comprar Apple, son dos estudios que han apostado claramente por la ventana. Pero Disney también, el día menos pensado, puede decidir que estrena directamente en Disney Plus o que estrena directamente a través de Hulu, que es otra de sus plataformas. Entonces creo que si es que al final aquí, esto es como Jerry Maguire, ¿no? Aquí esto es enséñame la pasta, esto es una cuestión de dinero. Ni siquiera creo que sea una cuestión de pensar qué es lo que merece y cuál es la distribución que necesita una película. Pero no creo que 2022 haya sido el año de recuperación de la exhibición cinematográfica. Creo que el año 2022 ha sido el año de la recuperación de los blockbusters, pero las películas un poco más difíciles no lo han tenido nada fácil. Y como muestra, le pasó el balón a Raquel, la recaudación que ha tenido de Fabelmans.
Sí, pues sí, completamente de acuerdo. Yo creo que esto es una cuestión de enfoque de negocio. Hay estudios que tienen su propia plataforma de streaming y lo que necesitan es optimizar el resultado en taquilla para luego optimizar el resultado en streaming. Y luego está Netflix, que tiene una bicefalia importante. ¿Por qué? Pues porque su mercado es el streaming y la distribución cinematográfica la quiere para poder presentar sus obras a los premios. Pero verdaderamente su negocio es que se consuma mucho y muy rápido. O sea que es, no sé, como la sublimación del capitalismo llevado al mercado del entretenimiento. Porque ya lo habéis visto. Tenemos las famosas tasas de completación, que lo importante es que te termines de ver el contenido hasta el final, la tasa de lo rápido que lo haces, cuanto más rápido mejor, cuanto más y mejor, Pues así, maravilloso. Entonces, claro, tienen ahí, pues eso, como digo, una bicefalia. Por una parte, están apostando por grandes figuras del cine, están produciendo películas de autores que en ningún otro sitio las producen. Tenemos aquí a Iñárritu, hemos tenido también una película tan difícil como Blonde, basada en un bestseller muy duro. No sé, hemos tenido, pues como os digo, grandes personalidades asociadas a sus películas. Pero luego es verdad que no apuestan por la distribución en salas porque tienen claro que donde tienen que triunfar es en su modelo de negocio, que es el streaming. Entonces, pues bueno, es difícil tener a Rian Johnson y pretender sacarle partido a su peli en la plataforma cuando a él lo que le interesa es estrenar en cine. Entonces es una cosa pues complicada, difícil. Bueno, yo creo que hemos visto muchas recogidas de cable durante este tiempo, hemos visto mucha experimentación, sobre todo por parte de Disney Plus, que en principio estrenaba, si lo recordáis, las películas con un precio desorbitado en la plataforma. Luego ha habido películas de Pixar que ha estrenado directamente en plataforma y no han pasado por cines, y luego ha estrenado en cines cosas que podían haber ido directamente a plataforma y no habría pasado nada. La Pinocho de CMX pasó sin pena ni gloria con unas críticas terribles solo por plataforma. En fin, se está probando. Yo creo que esto es una probeta y ahora pues es un tubo de ensayo en el que van viendo efectivamente en función del tipo de película, de la audiencia potencial que puede tener. Yo creo que están experimentando, probando fórmulas y vamos a tener unos años de muchos cambios, pero la distribución en salas es fundamental, pues fundamental, sobre todo para los blockbusters. O sea, es, no sé, pasarlos directamente a streaming es un desastre. Mismamente, hoy he estado haciendo el próximo Hobby Cine, que es sobre las películas de terror que se van a estrenar en este 2023, y ha habido películas que estaban destinadas a streaming directamente y los test de visionado han sido tan positivos que han decidido estrenar en salas porque han visto que se les puede sacar partido en sala y luego en streaming, que no es incompatible. Primero una cosa y luego la otra. Pero claro, sacarla solo en streaming es que te quita pues una pantalla enorme y una, no sé, unos ingresos factibles ahí que es para hacérselo mirar, desde luego.
¿Y tú no crees, Raquel, de todas maneras, que yo en ocasiones tengo la sensación de que las plataformas, probablemente Netflix sea la más culpable, se han... No sé, ya es tarde, yo creo que ya puedo decir lo que me pasa por la cabeza, pero se han dedicado a firmar cheques en blanco a talento, incluso a talento de la talla de Iñárritu y de
Iñárritu, sí, sí.
Pero que luego no hay una producción ejecutiva que diga, a ver, Martín, que está muy bien, pero ojo, que tenemos que esto tiene que gustar, que no te puedes gastar una película de 3 horas y media, que lo mismo es demasiado. Que, es decir, que hay mucho dinero para financiar el talento, las plataformas quieren Oscars porque los Oscars llaman al talento, el talento quiere colaborar con las plataformas, pero luego el resultado final, cuando se deja esta libertad máxima y absoluta al talento clase A de Hollywood, no siempre se traduce luego en películas mega solventes. Luego se traduce muchas veces en unos auténticos delirios de grandeza que no hay por dónde cogerlos. Es decir, películas como Bardo, películas como Roma, películas como El Irlandés, son, yo creo que las películas que esos cineastas querían hacer, pero que en ningún momento se han visto confrontado con un productor que haya dicho, ojo, cuidado, estas películas tienen que ser mínimamente comerciales. Es decir, digamos que las han dejado hacer. Y creo que en el negocio de la industria del cine, el papel del productor es fundamental, porque el productor es el que tiene que aportar lo que tú decías, la visión de mercado, y es el que tiene que decir, ojo, cuidado, está muy bien que le financiemos una película a Martin Scorsese, pero y esto no es demasiado. No sé, lo mismo, nos estamos pasando de frenada con esto y parece que no, que ha habido como una alegría en dejar que no, que no seré yo la quien discuta el talento creativo de Martin Scorsese, que me parece un genio, pero creo que las plataformas tienen mucho dinero, pero todavía les falta articular visión. Unos verdaderos procesos de supervisión del talento que son fundamentales para que las películas conecten de verdad con el público. Y ahí lo dejo. Sí, ya me pueden poner a parir en Twitch.
Y además, mira, tenemos el ejemplo y el contraejemplo, ¿no? Porque Bardo de Iñárritu creo que es el claro ejemplo de peli que se ha ido de madre por exceso de ego. Y luego tenemos una película como Pinocho, que tiene un sello autoral fortísimo de Guillermo del Toro, que es que en esa película yo creo que puedes ver todas y cada una de las que ha hecho anteriormente, hay una parte que es el espinazo del diablo, hay una parte que... Es que puedes ir pasando por toda su filmografía, tiene... es Guillermo del Toro a 100%. Es que, vamos, lo tiene hasta en el título, ¿no? Pinocho de Guillermo del Toro, es su visión. Pero, claro, ¿hasta qué punto tener tantos recursos a tu disposición? Bueno, es que hay directores que directamente son mucho peores cuando tienen todo a su disposición. Te pongo el caso, creo que es más arquetípico, de Shyamalan. A Shyamalan le pones un gran presupuesto en las manos y pierde el norte. Sin embargo, cuando tiene producciones muy pequeñas en las que incluso hipoteca su casa para hacer la peli, que tal cual nos lo contó cuando estuvo aquí en España, pues le salen mucho mejor, porque a lo mejor necesita una cierta restricción para desarrollar su creatividad. Es así de curioso. Pues a lo mejor esos frenos son los que hacen falta cuando tenemos estas superproducciones, pero que, como dices, son una exaltación del ego de sus creadores, que necesitarían un poco de vallado, a lo mejor, un poco de contención.
Sí. Por no centrarnos únicamente en Netflix, la otra gran polémica, bueno, también el tema de que hemos visto en HBO Max con la cancelación de una película cuando ya estaba totalmente rodada, lista para distribuirse, como era Bad Girl, ¿no? Que se ha borrado bajo una serie de excusas un poco confusas, ¿no? Porque ha habido varios mensajes, pero lo que ha quedado en la memoria es que se ha eliminado porque veían que no iba a ser rentable y entonces había que pagar demasiados impuestos y, vamos, que van a perder dinero. Y se ha visto esto como una pequeña traición o una gran traición también al aficionado, ¿no? Una imposición sobre el tema económico, sobre... en vez de lo que busca el aficionado, que más o menos ilusionado, pero iba a ver esa película y tenía puesta ya en la agenda, ¿no? Entonces, no sé si podemos hablar de un cambio de ciclo en el streaming, ¿no? Como que nos hemos quitado un poco las máscaras todos, ¿no? De, mira, esto es un negocio puro y duro y vamos a subir los precios, vamos a mirar más el dinero porque el periodo de prueba ya ha pasado, ¿no? Y en todo ese contexto también ha llegado ahora una plataforma nueva a España, de Sky Showtime, con una oferta bastante, bastante, vamos, interesante, quizá más en precio que en contenido, que todavía no hay un gran contenido de por sí, ¿no? Así que, bueno, después de estas reflexiones, ¿pensáis que hay espacio en España, en el mercado español, para más plataformas? Porque a día de hoy yo cuento, y es cierto que por tema de trabajo, pues Raquel y yo, no sé tú, Elena, pero tenemos 8 plataformas en la televisión, ¿no? Pero no sé hasta qué punto un aficionado a series a día de hoy, con la saturación que tenemos de contenidos, está dispuesto a tener ya 3 o 4 plataformas.
Bueno, lo primero que se lo permite el bolsillo. Sí que es verdad que van sacando cada vez bueno, ofertas mejores. Ahora Sky Showtime ha aterrizado con la oferta del 50% para toda la vida. Os recuerdo que HBO Max hizo lo mismo cuando pasó a ser HBO Max y esa oferta se olvidaron luego de ella. En fin, no lo sé. Sí que es verdad que el mercado del streaming está muy polarizado en este momento y que probablemente pues la gente tenga que elegir. Cuando le pones, además, tantos impedimentos, a mí esto es una cosa que yo siempre comento que me parece súper curiosa, que en el momento precisamente en el que hay más oferta disponible, da la sensación de que, perdonadme el palabra, están puteando a los usuarios totalmente, que si te meto un plan con anuncios, que si te comes una subida del precio, que si no se pueden compartir las cuentas, que te decimos que te vamos a geolocalizar, pero luego no tenemos la tecnología para geolocalizarte, así que te vamos a poner una, entre comillas, multa si compartes, pero luego no tengo manera de saber si compartes verdaderamente con gente de fuera de tu hogar y no te puedo poner esa multa. No sé, precisamente cuando hay más oferta es cuando se deberían estar pegando un poco por los usuarios, ¿no? Y no, entre comillas, maltratarlos. Y parece un poco todo lo contrario. Al final lo que necesitan es liquidez, lo que necesitan es poder seguir produciendo contenidos, o en eso se escudan, porque evidentemente hay una inversión muy fuerte en cosas nuevas, pero también es verdad que se autofagocitan los éxitos. Es que llega un momento, es imposible. O sea, yo me dedico a esto, que es mi trabajo. O sea, yo pienso en una persona normal que tiene un trabajo normal, con suerte, trabaja 8 horas al día y cuando se dedica a ver toda la oferta que hay, si es que es inabarcable, es imposible. Entonces, ya no es que se solapen unas plataformas con otras, es que las propias plataformas se atropellan con ellas mismas. Es que no les da tiempo a promocionar un contenido cuando están sacando el siguiente y el siguiente y el siguiente. Y de repente, por ejemplo, Netflix se encuentra con un exitazo del Juego del Calamar que ni ellos esperaban y tienen que dedicarse a producir una segunda temporada a toda carrera porque hay un pico de interés enorme. No sé, yo creo que está muy sobredimensionado ahora mismo el mercado del streaming y que hay posibilidad de compartir plataformas porque la oferta es muy variada. Una persona que sea muy cinéfila puede estar disfrutando de Filmin y a la vez tener otra plataforma de referencia para las series o otras dos plataformas de referencia para series. Pero, Dios mío, todo es imposible, imposible.
Bueno, ¿yo qué os voy a decir del streaming? Si, tenemos muy poco tiempo para resumirlo, pero a ver, no creo que lo que ha pasado en 2022 con las plataformas de streaming sea un movimiento malévolo y perfectamente orquestado para putear al cliente. Creo que en 2022 lo que pasó fue que de repente Wall Street se dio cuenta de que estaba financiando otra burbuja en ciernes y se dieron cuenta de que eso de estar financiando a compañías que no generaban beneficios ante la promesa futura de que si seguían creciendo suscriptores eventualmente generarían dinero, tal vez no iba a ser así, sobre todo las señales, os recuerdo que saltan las alarmas cuando Netflix pierde suscriptores, es ahí cuando Wall Street dice, ostras, a mí ahora lo que me interesa, no me interesa que tengas muchos suscriptores, lo que me interesa es que seas rentable. Con lo cual, todos los movimientos que han adoptado todas las plataformas, tanto el plan básico con anuncios, como la restricción a las cuentas compartidas, como la decisión de Warner de archivar Bad Girl, de levantar del catálogo unas cuantas series y vendérselas a Fast Channels, todos son respuestas necesarias a los nuevos requisitos de Wall Street, que es necesito que me enseñes la pasta, básicamente. Y son movimientos muy dramáticos y son movimientos muy contra, como tú decías, Raquel, contra usuario, pero es que ahora mismo el usuario no es la prioridad es Wall Street, que es el que financia estas plataformas. Entonces, todo forma parte de un plan maestro de tranquilizar a los inversores y que los inversores sigan metiendo dinero para que la máquina del streaming siga funcionando. En términos de si hay sitio para tantas plataformas, mercado hay mucho mercado. Todavía hay mucho mercado en otros países que permite ampliar la base de clientes de las plataformas de streaming. Lo que ocurre es que el modelo tradicional del streaming basado exclusivamente en la suscripción y que asumía que la persona que se suscribía se mantenía suscrito durante los 12 meses del año, eso sí que se ha roto. Entonces, lo que está viendo ahora es un fenómeno muy claro de rotación de suscripciones, en el que la gente va, lo que decía Raquel, pues yo si soy cinéfilo tengo Filmin y otra más, si tengo niños en casa tengo Disney y luego Prime porque quiero los envíos y tengo Amazon. Entonces hay mucha itinerancia dentro de las plataformas. Y eso es lo que las plataformas están intentando evitar con estas apuestas de derribo como la que ha hecho Sky Showtime, que tiene toda la pinta de que le va a estallar en la cara antes o después, porque a HBO Max le estalló en la cara, incluso a Disney le ha estallado en la cara, porque lo que sucede es que cuando tú reduces tantísimo los precios de la suscripción para conseguir clientes, es que sí, sobre el papel tienes muchos clientes, pero que te rentan un 5%, en lugar de rentarte el 100% que te tiene que rentar un cliente. Es decir, el dinero que se deja al suscriptor mes a mes en la plataforma es tan pequeño que no sale a cuenta. Y entonces Sky Showtime, la ventaja que tiene es que no deja de ser un partnership entre dos grandes compañías, entre Comcast y entre Paramount, y por tanto los riesgos se reparten entre dos. No creo que vayan a lograr una cuota de mercado tan bestia, porque todo el mundo, bueno, yo he leído de todo, y no, bueno, claro, ahora, pues yo ahora me voy a Sky Showtime porque voy a pagar lo mismo que pagaba por Netflix. Pues muy bien, pues vete allí a ver qué te encuentras en ese páramo que es Sky Showtime, que tiene un contenido de catálogo fantástico, pero que la rotación de producción es minúscula. Entonces, ojo, yo creo que hay que asumir lo que tú decías, Raquel, que todo depende al final de las economías familiares y de cómo están las economías domésticas. Si tú tienes un buen plan convergente de Internet que te ofrece acceso a unas plataformas y tienes la economía más o menos saneada, pues puedes estar en un umbral de 2-3 plataformas por el hogar. Pero nosotros no somos espectadores medios. El espectador medio tiene Netflix, tiene Prime y ya está. Y si no tiene algo, lo piratea. ¿Qué es lo que hace el común de los mortales? Yo tengo un montón de amigos que digo, oye, tienes que ver, yo estoy enloquecida con Apple, tienes que ver no sé qué, está en Netflix, no está en Apple, ah, ya la pirateo. Entonces, eso también se ha normalizado muchísimo.
Muy mal, ¿eh? Eso no se hace, no hay que piratear.
No hay que piratear.
Muy mal, muy mal.
Pero es que esa es la realidad. La realidad ahora es que la gente tiene una plataforma de referencia y luego el resto lo que hace es piratearlo, porque ya no hay esa... Primero, ni hay la capacidad económica, ni hay lo que dices tú. la capacidad para gestionar tantísimo contenido que al final lo único que te provoca es un quebradero de cabeza. O sea que sí que creo que hay sitio. Lo que no hay sitio, o sea, lo que no hay espacios para estas suscripciones mantenidas durante todo el año, que es lo que pasó durante muchos años en el negocio del streaming.
Bueno, como le he prometido a Dani que eso queda sonido, vamos a acabar. Vamos a hacer una de esas cosas que quedan muy, que son muy interesantes, pero luego queda muy mal cuando pasa una semana, que es hacer una pequeña porra. Uh-huh. Entonces, os voy a comentar las cuatro categorías. ¿Qué pensáis que va a ganar? ¿A mejor actor? ¿Por qué no apostáis? ¿Por Brendan Fraser o u otro?
Brendan Fraser, yo creo que está bastante claro, ¿no? No sé, a lo mejor nos llevamos una sorpresa, pero Brendan Fraser,
ojalá se lo dijera a Colin Farrell, pero yo creo que se le va a llevar Brendan Fraser también. No porque no lo merezca, ¿eh? Pero
Brendan Fraser. Yo creo que se le va a llevar Brendan Fraser y mi segunda apuesta es Austin Butler, que me parece que hace un trabajazo increíble también en Elvis. Es mi segunda apuesta, pero yo creo que está bastante cantado para Brendan.
Creo que Kite se nos ha quedado congelado.
Se ha quedado colgado, pobrecito mío.
Se la ha caído.
Dice que se la ha caído. Se la ha caído. No pasa nada.
No ha caído la belleza. Luego nos preguntaría, imagino, por películas.
Entro yo de emergencia.
Venga. Gracias, Dani. Rescátanos.
Que veo que se nos ha caído Kite. Bueno, ahora volverá a la carga. Bueno, estaba con la porra. Estaba, ya habéis dicho que
Brendan
Fraser es un enorme actor, lo ha sido en The Whale. Vamos con actriz. ¿Cuál es vuestra candidata a mejor actriz, Elena?
Yo apuesto, a ver, y después de la cagada de Michelle Yeoh publicando este artículo en Vogue de Instagram en el que se cagaba en la academia por no reconocer a actrices racializadas, yo creo que está cantado que se lo lleva Kate Blanchett. Pero es que no por nada, es que
es tremenda.
Es maravillosa en todo lo que hace, lo que hace en TAR es absolutamente espectacular a todos los niveles, a nivel lingüístico, interpretativo, motriz, dramático, es decir, eso, es una mujer con unos registros absolutamente apabullantes.
Sí, yo también apuesto por Kate Blanchett de plano. Mi segunda apuesta sería Andrea Riseborough, que creo que también hace un papelón en True Leslie. Lo que pasa es que, bueno, creo que Kate Blanchett, bueno, es que no sé, es esta mujer es de otra dimensión.
Sí. Bueno, pues ahí hay firmes candidatas. Luego, claro, tenemos otras categorías fundamentales, como por ejemplo dirección. ¿Quién creéis que se va a llevar el Oscar a nuestra dirección?
Spielberg, ¿verdad? Yo también lo tengo.
A pesar del batacazo.
Dirección, sí. yo creo que va a pasar lo mismo que pasó el año pasado. Cada vez se estila más lo de separar la dirección y la película. Yo creo que la película se lo va a llevar toda la vez en todas partes por motivos que desconocemos. Pero creo que a Hollywood le encanta dar récords. Esto le daría a Spielberg un récord, que esto a la academia le encanta. Creo que por The Fabelmans Spielberg se lo ha ganado. Es su película. Y yo creo que este año volvemos otra vez a lo mismo, separar la categoría de dirección y la de película.
Uh-huh. Es la tónica dominante en los últimos años. Yo creo, vamos, estoy también convencida de que se lo va a llevar Spielberg y toda la vez en todas partes mejor película. Es que estoy completamente de acuerdo.
A ver, yo lloré, yo iba en avión viendo toda la vez en todas partes y me puse a llorar ahí, yo que no me vean, qué vergüenza.
Con las rocas.
Será de risa.
Las rocas no, cuando ella, bueno, es que no lo puedo decir porque es spoiler, pero
a mí me perdieron con el mapache. Yo cuando vi lo del mapache estaba como medio traspuesta en el sofá y digo yo, ¿es un mapache eso que acabo de ver?
Es que esa película cambia mucho si la ves en un cine, si la ves en casa. Es una película para ver en cine,
sí,
totalmente.
Sí, no, hombre, es muy... Bueno, yo la vi en pantalla chiquitita de avión, o sea que tú imagínate qué triste. Pero que aún así, el reconocimiento de cierto personaje, no voy a decir más, ¿vale?
Ah, vale.
Que es como... Joder, es muy bonito el mensaje.
A ver, y he de decir que Jamie Lee Curtis está...
Está tremenda.
También.
En que no se va a llevar a actriz secundaria, pero ojalá, porque...
Hombre, si hay una persona, una actriz que se ha reivindicado como persona, además, últimamente, Jamie Lee Curtis, que además Raquel, tú pudiste hablar con ella.
Sí, la entrevisté, sí.
Ay, tal, y es una señora que, vamos, que cómo no quererla, efectivamente.
Efectivamente, ¿vale? Sí.
¿Qué hay de guión? ¿Quién crees que se llevará el Oscar al mejor guión?
A ver, el guión, ¿dónde lo tengo apuntado? Que no sé dónde lo tengo apuntado, déjame que
consulte. ¿Guión original o guión adaptado?
Guión original.
Yo creo que toda la vez en todas partes.
Toda la vez en todas partes tiene papeletas.
Por la originalidad, sí.
¿Adaptado? No. Me encantaría que se lo llevase Women Talking, que no se lo va a llevar.
No, ojalá. Ojalá. Se lo va a llevar Top Gun, yo creo, para darle algo. Sí.
¿Top Gun, tú crees?
Sí, creo que se lo van a dar por reconocerle algo. Es que ha sido uno de los peliculotes del año. Fíjate las que están nominadas. Sin novedad en el frente, que es un festival de mugre y está hecha para... Es verdad, macho, es que es de una pornografía con la violencia, de verdad, alarmante. Puñales por la espalda, Living es una buena película también, y Ellas hablan, peliculón, pero yo creo que se la va a llevar Top Gun por la cosa de darle alguna cosita que no sea sola o en el apartado técnico, no sé, es un
bueno, yo voto por Ellas hablan, pero vamos, es más un wannabe que...
Sí, a mí también me gustaría, porque me parece de verdad que es un guión maravilloso, pero no sé, a ver.
¿Y este año banda sonora? Está más complicado quizá.
No, Babylon. No, Babylon seguro.
Sí.
Sí.
Incluso por encima de Elvis y todo esto, ¿no? Van a... Sí. Bien.
Pero Babylon, que Babylon es como la gran ninguneada, ¿no? En esta edición.
Es verdad.
Apuntaba maneras
y tiene aspectos muy, muy interesantes. El diseño de producción, la fotografía, bueno, ella está radiante y no está nominada. Hay cosas, es que hay ausencias que son muy clamorosas en las nominaciones. Pero sí que es verdad que como película a mí me parece muy regular, vamos a decirlo así.
Sí, pero
muy larga. Y muy larga, muy larga. Muy larga, esa, que le sobra una hora.
Y estaba, se descensa a los infiernos, lo podían haber cortado y no pasaba.
Estaba ahí en segundo plano mientras estáis hablando, y es verdad que Raquel decía, jolín, es que todas las pelis son muy largas, es que de verdad, porque cortáis un poquito, macho, o sea, es que no nos da tiempo a verlas todas. Y pero que es verdad que a lo mejor Babylon, que tiene un rollito más personal, ¿no? Que no es una película tan... sorprende que no se le haya hecho tanto caso en ese sentido de los Oscars, que suelen premiar eso, ¿no?
Yo solo espero que este año, que el In Memoriam, dicen que lo va a hacer Lenny Kravitz. Espero que en el In Memoriam estén los dos asnos que han sufrido abusos en las películas de este año.
¡Madre mía!
Porque, sí, porque sí. Los asnos han pasado muy mal este año.
Entre Banshees y la de...
Triángulo de Tristeza, muy mal.
Es verdad, y la de Triángulo de la Tristeza, correcto. Sí, sí, sí.
Es cierto.
O sea, que un reconocimiento para los asnos del cine de este año.
Mira, pues
ya no son los actores ni los directores, son
eso. Y te hacen un gran papel, por cierto, los dos años.
Además que sí.
Oye, pues mira, ahí hay porra hasta para el In Memoriam, o sea que tenemos aquí de todo, muy bien. Y ya por último, que la gente lo estaba preguntando por ahí, claro, por el tema que habéis mencionado antes del guantazo de Will Smith y todo esto, va a haber, ya han anunciado lógicamente que va a haber más seguridad, pero ¿creéis que va a ser más sosa este año para la gala, para evitar que no haya polémicas?
¿Es posible eso siquiera? ¿Más sosa que el año pasado? A mí me parece, o sea, es que lo siguiente sería ya que le hiciese Jimmy Kimmel desde la cama. Es decir, últimamente de verdad que las galas son tremendamente aburridas, pero sí, tremendamente
diosas,
aburridas.
Largas, sí, no tienen ritmo.
Pero si hasta la de la que dirigió Soderbergh, que ya aquel locurón con Reyes, no sé si eran unos Oscars o eran unos Oscars o unos Globos de Oro, ahora no lo recuerdo. Eran unos Oscars, sé. ¿Verdad? ¿Quieres recordar? Que entraba Regina King en una estación de tren, una cosa espectacular, y fue un coñazo de gala, pero un coñazo, y esto con este principio, esto apoteósico, fue un auténtico rollo. O sea, por favor, necesitamos que las galas tengan otra cosa, que tengan humoristas como tenían antes, que se premie de las películas de verdad, que dejen hablar a la gente, y no este rollo
Yo por mí, desde que se fue Billy Crystal, la cosa fue en picado.
Totalmente, y Jimmy Kimmel lo hace muy bien, pero...
Sí.
Pero
Billy Crystal tenía una frescura diferente, no sé, a mí me transmitía más, desde luego.
Era el Dani Quesada de los Oscars.
Ya quisiera yo, Dios mío. Pero bueno, pues nada, llegamos ya al final de esta charla. Es que Kai se nos ha caído, pero se nos ha caído del todo.
Me ha dicho, todo el equipo, ¿no? Pobrecito mío.
Es que no le hemos dejado meter palabra ni con calzador, ¿eh? Claro,
si es que se ha ido porque se ha puesto a llorar, porque claro, estaba todo el rato hablando y no lo había dejado.
Claro. Pobrecito. Ay.
No, la tecnología que es traicionera, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno,
es que hemos puesto a parir a toda la vez en todas partes y creo que a él le ha gustado.
Está claro.
Y que a mí también,
Desde burros que mueren y rocas que hablan, yo ya claro. Este año ya
Ya el subgénero de las rocas con ojos ya está quedado.
De las rocas con ojos, y aparte, venga, no seas tonta, déjame, no seas tonta.
El subgénero de los dedos salchicha ya está quedado.
De los dedos, sí, sí, sí. Bueno, que esto... Es que aparte, ya sé que no le ha gustado a Raquel, pero es que Almas en Pena ni siquiera pasa de la carcajada al horror, pero así.
Es que yo no llegué a la carcajada en ningún momento. Para mí fue el horror toda la película.
Te lo juro que yo con Almas en Pena es que lloraba de la risa porque me parecía todo tan surrealista y tan crudo. Mira, no me caes bien. Es que yo no quiero ser tu amigo, dices tú. ¿Cuántas veces he querido yo decir que eso a alguien y no he tenido el valor para hacerlo? Es que me parece muy divertido. Pero sí, sí. In Memoriam, Asnos, recordad.
Dedos salchicha y dedos voladores.
Dedos salchicha y dedos voladores, exactamente.
Lo escuchasteis primero en este directo, amigos, en In Memoriam. Sí, señor. Bueno, amigos, pues llegamos ya al final de este debate especial de los Oscars, que ya sabéis, va a tener lugar el día 12, así que queda nada, quedan tres días prácticamente para que disfrutemos de esta gala. Por supuesto, vais a tener toda la información tanto en Business Insider España como en hobbyconsolas.com. Recordad, pues, todo el palmarés, los momentazos que haya, el In Memoriam de los Asnos, todo esto va a ser comentado en profundidad. antes de despedirnos, de nuevo, os recuerdo que este directo está hecho en colaboración con los amigos de Game y que están celebrando el Día del Padre, ¿eh? Así que nada, pues antes del 19, corred para aprovechar las ofertas especiales de Día del Padre. Y mira, también podéis financiar vuestra silla gaming, ¿eh? Mira, eso a los padres nos encanta, poner menos gamers, ¿sabes? Porque así rejuvenecemos, no se nos notan los temblores de corvas y estas cosas. Pues ya lo sabéis, en game.es entráis y celebráis el Día del Padre con unas ofertitas muy ricas, claro que sí. Y nada, es el momento de despedirnos. Elena, pues la verdad es que da gusto oírte hablar, muchacha. Y eso que tenía la voz ronca, pero...
Buah, y a ver si recupero la voz para el domingo, porque si no estoy apañada. Pero bueno, me voy a tomar ahora el remedio de mi abuela, que era leche con coñac bien calentita. Hombre, ¿sí? lo mismo no te cura, pero te dará igual que no te cure.
Es verdad, yo me tomo coñac sin leche por si me pongo ronco. Sí, señor. Pues lo dicho, Elena, cuando quieras volvemos ahí a un crossover de estos ricos. Claro que
estupendo,
sí,
claro que sí.
Y Raquel, pues nada, muchacha, que claro, ya has estado mucho rato hablando y que haces que no estás haciendo noticias y reviews, tía, que si no haces 40 al día no vale.
Eso digo yo, entre los hobby premios, las tertulias, me tenéis pluriempleadísima, macho.
Es verdad. Sí, señor. Tú sí que eres la Billy Crystal aquí de la hobby, macho. Así que nada, por cierto, también os quiero decir adiós a todos los que nos habéis visto desde los canales de YouTube de Business Insider y Hobby Consolas, también desde el Twitch de Hobby Consolas y a los que nos escucháis desde el futuro en el podcast que adaptamos estas charlas, adaptamos todos los viernes a podcast para que lo escuchéis en iVoox, en Spotify, en Apple y en Google Play y no sé si me dejo, y en Spreaker también. Ya sabéis, todas las charlas de los jueves por la noche se convierten los viernes a formato podcast para que lo escucháis como queráis, a vuestro rollo, fregando los platos, que nos decís mucho que nos escucháis y nos veis fregando los platos. Bueno,
todo el rato, somos fluidos.
Toda la vez en todas partes.
Todos los podcasts en todas partes, muy bien.
Ahí estamos.
Pues nada, amigos, muchísimas gracias por haber estado ahí y que disfrutéis de los Oscars. Esperaremos vuestros comentarios. Bye, bye.
Un abrazo.
Bye.
Y recuerda, cada viernes un nuevo podcast en Spreaker, iVoox, Spotify, iTunes y Google Play. Nos vemos en el próximo Hobby Podcast.